justo antes de los momentos, digamos, más intensos de su vida, Jesús no se pone a dar órdenes finales, ¿no? En lugar de eso, eleva una oración, bueno, increíblemente íntima y potente. Hoy nos sumergimos de lleno en Juan 17, la que llaman la oración sacerdotal.
Exacto. Tenemos preparado un análisis detallado, un exégesis, de hecho, que la desmenuza bastante bien. La misión es clara: extraer la esencia de esta intercesión, entender por qué es tan, tan crucial y qué nos dice hoy.
Perfecto. Es casi como tener una ventana, ¿no? Una ventana a esa conversación cumbre entre Jesús y el Padre. Vamos a ello. Primero, el contexto es fundamental. Esta oración viene después de largas charlas de Jesús con sus discípulos. Los discursos de despedida, ¿verdad? Juan 13 al 16. Y ocurre justo antes de que lo arresten. Arranca diciendo: Padre, la hora ha llegado. ¿Qué significa exactamente esa hora?
Es la hora de su glorificación. Y aquí viene algo, bueno, algo que desafía un poco nuestra lógica. En el Evangelio de Juan, la gloria, la doxa, no es poder terrenal, como uno esperaría. Se manifiesta, y esto es paradójico, en la humillación, en el sacrificio de la cruz.
Espera. ¿Me estás diciendo que su momento cumbre de gloria es su ejecución?
Eso invierte totalmente la idea común de poder, de honor.
Exactamente. Para Juan, la doxa divina, la gloria de Dios, se revela no en el poder como lo entendemos, sino en ese acto supremo de entrega. La cruz es vista como su trono, su momento de victoria divina, no de derrota. Es la restauración de la gloria que tenía junto al Padre, bueno, desde antes de la creación del mundo.
Impactante, la verdad. ¿Y por qué se le llama oración sacerdotal? Eso resuena en dos niveles, digamos. Por un lado, actúa como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, intercediendo por su pueblo. Pero, y esto es crucial, al mismo tiempo se está preparando para hacer él mismo el sacrificio perfecto y definitivo. Es un sacerdocio diferente, eterno, no por linaje, sino por quién es él.
Entendido. O sea, es tanto el que intercede como la ofrenda misma. Eso le da una profundidad tremenda. Y el análisis que tenemos la divide en partes lógicas, ¿cierto? Para entenderla mejor.
Correcto. En tres partes bien definidas. Primero, los versículos 1 al 5, ora por sí mismo. Pide ser glorificado. Pero ojo, para glorificar al Padre. Esta gloria está totalmente ligada a su misión, dar vida eterna. Y aquí viene una redefinición clave de qué es esa vida eterna.
Ajá. A ver eso. Porque uno piensa en vida eterna como, no sé, vivir para siempre. Pero parece que va por otro lado.
Exacto. No es solo adoración. La define así: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El verbo griego que usa, ginosko, es importante. No es un conocer superficial. Es un conocimiento íntimo, experiencial, relacional.
O sea, vida eterna como entrar en esa relación profunda con Dios. Eso cambia todo. ¡Wow!
Sí, es empezar a vivir esa comunión divina ya, desde ahora.
Fascinante. Y la segunda parte de la oración, esa se enfoca en los que estaban con él en ese momento, ¿no?
Sí, ora por sus discípulos presentes, los que estaban ahí. Versículos 6 al 19. Y pide dos cosas fundamentales para ellos. Primero, protección. Protección del maligno. Y fíjate en el matiz. No pide que los saque del mundo, sino que los proteja en el mundo.
Entiendo.
Y segundo, pide santificación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esta protección y santidad no son para aislarlos del mundo, ¿eh? Son para capacitarlos para la misión.
Claro.
Por eso dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
Así que la idea es estar en el mundo, pero apartado para Dios y su misión. No una huida, sino un envío. Tiene mucho sentido. ¿Y la última parte? Esa me intriga porque, bueno, parece que nos incluye a nosotros, a los que vinimos después.
Exactamente. Ahí ora por todos los creyentes futuros. Versículos 20 al 26. Ora por los que creerían gracias al testimonio de los primeros discípulos. Y su gran, gran petición aquí es por la unidad. Para que todos sean uno.
Unidad.
Sí, y pone un modelo altísimo. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Una unidad que refleje la unidad divina.
una unidad profundísima. Entonces, no solo, no sé, llevarnos bien superficialmente, pero ¿con qué propósito pide esa unidad? Lo explica.
Sí, sí, es muy explícito. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Ah.
La unidad visible de los creyentes es, para Jesús, un testimonio fundamental para el mundo. Y recalca que esta unidad no es algo que logramos nosotros por esfuerzo propio. Es un don divino. Se basa en la gloria que Él comparte con los creyentes y en el amor eterno del Padre por el Hijo. Un amor que ahora se extiende a ellos.
Entendido. La unidad como un regalo divino que debe vivirse para que el mensaje sea creíble. ¡Qué desafío!
Exacto. Y la oración termina con un deseo muy personal de Jesús.
¿Cuál es?
Expresa su voluntad. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Es como la culminación de todo, la unión final, la comunión completa con Él.
Bueno, entonces, resumiendo un poco esta inmersión profunda, Juan 17 nos abre una puerta a esa intimidad Padre-Hijo increíble. Y vemos a Jesús pidiendo protección, santidad y, de forma muy central, unidad para todos los creyentes, como un testimonio clave para el mundo.
Y lo hace, como bien señala el análisis, con una confianza, una serenidad muy notable. Es distinto a la angustia de Getsemaní que vemos en otros evangelios. Es la intercesión del sumo sacerdote, perfecto, seguro de ser escuchado. Es una oración que, en cierto modo, garantiza protección, perseverancia y esa unión final.
Nos deja pensando mucho, ¿no? Si esa unidad visible entre quienes siguen a Jesús es tan, tan central para Él, tan clave para que el mundo crea, ¿cómo se aterriza eso hoy? En la práctica real, digo, en medio de tanta división, incluso a veces entre gente que comparte la misma fe. Es algo para, bueno, para seguir reflexionando sin duda.